Hoy estaremos estudiando la palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, y los versículos del 41 hasta el 47 del libro de Hechos. Hechos 2, 41 al 47. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta mañana a meditar acerca de la institución más importante que ha sido creada en la tierra y fue fundada por una persona muy famosa. Este personaje del que les estoy hablando es literalmente el personaje más famoso que ha existido en la historia. Un personaje que su paso sobre esta tierra transformó la historia en un antes y un después. Este personaje se llama Jesucristo. Jesucristo vino a la tierra y hizo cosas maravillosas y fundó una institución justamente en su partida. Terminó de fundar una institución y dejó un libro escrito con todos los estatutos, todas las cosas necesarias para que esa institución se lleve a cabo. Esa institución se llama la iglesia. Y esta institución es verdaderamente importante. Este personaje, como les mencioné, es tan importante que en su venida la historia se partió en dos. Ahora nosotros contamos la historia con años antes de Cristo y años después de Cristo. Y usted dice, ¿quién es este personaje tan maravilloso que la historia se cuenta a partir de él? Y ese personaje es la persona que nosotros predicamos. Él es el fundador de su iglesia, él es el dueño del mensaje, él es el dueño de esta iglesia, él es el que merece toda la gloria, él es el por qué estamos nosotros acá. Así es que si hemos de conocer su iglesia, la vamos a conocer por lo que él dice, no por lo que dice nadie más. Ok, y yo quiero empezar leyendo para ustedes un pasaje que no es el que les dije que estaremos estudiando, pero que lo dijo Jesucristo en una conversación que él tuvo con Pedro. Él le dijo a Pedro en Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje es fundacional, nosotros necesitamos entenderlo, y es algo que necesitamos ir un poquito dentro del texto para poder comprender qué es lo que está Jesucristo diciendo acá. Pero lo que nos ayuda a entenderlo es que Jesucristo hace un juego de palabras al utilizar el nombre de la persona con la que está hablando, que se llama Pedro, y luego él dice roca. Pedro, roca. Esas dos palabras son la clave para entender ese pasaje. Él dice Pedro, y la palabra que él utiliza en el griego es Petros, y luego cuando él se refiere a roca dice la palabra es Petra. Entonces podría decirse, tú eres Petros, que significa piedra, como si yo agarre una piedra y la tuviera aquí en mi mano. Entonces Dios le dijo a Pedro, tú eres Petros, una piedra pequeña, y luego él dice, y sobre esta Petra, sobre esta roca. Petra es una roca inmensa, fundacional, no es un Petros, es una Petra, es una roca. Y entonces él dice, tú eres Petros, una piedra pequeña, y yo soy la Petra, o sea, yo soy la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto es fundacional. Para empezar a entender la iglesia, necesitamos empezar a entender este pasaje. Pedro no es el fundamento de la iglesia, Pedro solamente es una petrita, una piedra pequeñita, igual que usted y yo. Cristo, Jesús, Él es solamente el verdadero fundamento de la iglesia. Él es la Petra. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. El Salmo dice que Jesucristo, el Salmo 118, versículo 22, dice que Jesucristo es la piedra que desecharon los edificadores y que vino a ser la piedra angular. O sea, Él es la piedra angular del ángulo, la piedra fundacional sobre la cual se edifica la iglesia. Entonces, esto es muy importante. No solamente Él es la piedra fundacional, pero también dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién la edifica? ¿Pedro? No, él. Cristo. Él es el arquitecto, él es el constructor también. Ambas cosas, él es el arquitecto y él es el constructor. Y eso es algo importantísimo. Si Cristo es quien edifica su iglesia, no mi iglesia, su iglesia, la de Cristo, entonces la iglesia no es un invento humano. La iglesia no es algo simplemente que salió de una idea de una persona. No es el resultado de ideas creativas, no es el resultado de programas modernos que parecen atractivos a la gente y que jalan masas en cantidades de personas. Ninguna de esas cosas es obra de una persona y esa persona se llama Cristo. Por ahí empezamos, por ahí tenemos que empezar. Y si Cristo es quien edifica la iglesia, entonces nuestro trabajo no es inventar algo nuevo. Nuestro trabajo es entender su diseño. Cuando yo construyo un edificio, el arquitecto hace el diseño. Y cuando vamos a construir el edificio, nosotros no decimos, suave, para decidir lo que quiero hacer al gusto mío. Yo digo, ¿dónde está el diseño? ¿Dónde está el plano arquitectónico? Porque por medio de ese plano es que nosotros vamos a construir. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la iglesia y de trabajar en la iglesia y de ser parte de la iglesia, nosotros tenemos que decir, déjeme abrir el plano. Las notas que él me dejó para entender verdaderamente su diseño. Como dije, no es la iglesia mía, no es la iglesia suya, es la iglesia de Cristo. Y entonces debemos de preguntarnos, ¿cómo nace la iglesia? ¿Cómo vive la iglesia? ¿Y cómo se ve una iglesia verdadera? Mire, tal vez usted diga, este mensaje no es tan relevante para mí, pero déjeme decirle, créame, este mensaje sí es extremadamente relevante para usted. Porque este mensaje le va a ayudar a usted a entender, número uno, de dónde viene, cómo inicia, cómo nace la iglesia, luego cómo debe de vivir la iglesia y luego cómo debe de verse esa iglesia cuando se llega la hora de la acción. Y eso le va a ayudar a usted a entender si usted visita una buena iglesia o no está visitando una buena iglesia. Para mí eso es importantísimo. Yo no quiero estar en una iglesia donde las cosas no se están haciendo como las dijo el autor, como el autor nos mandó a nosotros a que las hiciéramos. Y para responder a esas preguntas de cómo nace la iglesia, cómo vive la iglesia o cómo se ve una iglesia verdadera, nosotros no podemos ir a ver la cultura. Nosotros no podemos ir a ver las tendencias. Ahora las tendencias son que en las iglesias se haga tal cosa. Usted dice, en las iglesias ahora la tendencia es un grupo de danza que haga un show para que todo mundo venga y quiera estar ahí adentro. Bueno, eso es una tendencia cultural. La pregunta es, ¿eso lo aprueba el autor? Bueno, vamos a ver cómo era una iglesia. Y usted me puede decir cualquier otra tendencia, cualquier preferencia que las personas tengan. Ninguna de esas cosas. Vamos a ir al diseño original, vamos a ir a la palabra de Dios. Y por eso yo quiero invitarlos a que ustedes me acompañen hoy a estudiar el nacimiento de la iglesia. En el libro de Hechos, en los versículos 41 al 47. Y no solamente es el nacimiento, sino también cómo vivía esa iglesia y cómo impactaba también a los que estaban a su alrededor. Pero no sin antes poner en las manos de Dios este tiempo. Señor, queremos aprender acerca de tu iglesia, de la institución más importante, la institución que tu Hijo Jesucristo ha fundado. Señor, y queremos vivir de acuerdo a lo que tú enseñas para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, por favor, a comprender tu palabra, pero no solo a comprenderla, sino que esta transforme nuestra manera de vivir, pensar y actuar. Señor, por lo que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo sea hablando a través de este mensaje a los corazones de cada uno de nosotros y que nosotros veamos el valor y la importancia de hacer iglesia como tú mandas, no como nosotros querramos. Señor, para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, por favor, pon palabras en mi boca para hablar yo con fidelidad delante y de parte tuya para tu pueblo en esta mañana. Señor, que tu nombre solamente, Señor, que tu nombre solamente sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. No voy a leer todo el pasaje, voy a irlo desglosando y leyendo para ustedes y de esa manera lo vamos a ir entendiendo. Pero lo primero que vamos a ver, el primer punto es que la iglesia nace, y aquí está lo clave, la iglesia nace del Evangelio. La iglesia nace del Evangelio. Y usted ya tiene que empezar a pelar los ojos, como decimos nosotros, en buen sancarleño. Empiece a pelar los ojos porque la iglesia nace del Evangelio. Lo primero que usted tiene que buscar en una iglesia es si predica el Evangelio. Ahí empieza todo. ¿Predica esta iglesia verdaderamente el Evangelio? No lo predica. Ah, esa no es una iglesia. Esa no es una iglesia. Porque la iglesia nace del Evangelio. Lo primero que nosotros vimos y hasta el día de hoy lo que hemos estudiado justamente el domingo anterior fue una exposición maravillosa del mensaje del Evangelio por parte de Pedro. Y lo que está a punto de suceder y que vamos a estudiar nosotros es la respuesta a la predicación del mensaje del Evangelio. Esto es importantísimo. Hechos 2:41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. 3,000 almas. Voy a desglosarlo. Primero es recibieron su palabra. ¿Qué fue lo que recibieron? El mensaje del Evangelio que Pedro predicó el domingo pasado, o que Pedro predicó hacía unos instantes para ellos. Pero yo quiero que usted note esto. Dice los que habían recibido. Eso significa que no todos lo recibieron. Entonces, cuando se predica el mensaje del Evangelio, no todas las personas reciben el mensaje del Evangelio. Eso es algo que la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Romanos 10:16 dice que no todos hicieron caso al Evangelio. Eso es algo que deberíamos de esperar. Muchos oyen, pero se hacen de oídos gordos, para no decir de vista gorda, y simplemente entra por un lado, sale por el otro, no les importa. Pero el texto dice que algunos recibieron su palabra. Es decir, algunos escucharon y fueron aún más allá. Después de que escucharon, creyeron y abrazaron. Eso es muy importante. Creyeron el mensaje y dijeron: este mensaje es para mí. Yo lo abrazo. Este es mío. Y esto es algo maravilloso. Ellos no creyeron el mensaje porque sean mejores que los demás. Usted podría decir, esta gente, Diego sí es bueno porque escuchó y creyó y el otro no quiso creer. No, ellos no creyeron el mensaje porque sean mejores que los demás. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a encontrar en Juan 6:44, por ejemplo, que Jesucristo dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Así que el hecho de que ellos hayan creído simplemente es porque algo sucedió dentro de sus vidas. Algo Dios hizo, algo maravilloso en la vida de ellos, de tal manera que ellos pudieron creer. Entonces partimos de la premisa de que Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Entonces, inclusive los que creen en ese mensaje son personas que Él está inquietando, Él está llamando, Él está invitando. Y usted dice: ¿y cómo es que esto sucede? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, si usted hoy está aquí y está escuchando este mensaje, créame que algo está pasando. No fue una casualidad que usted llegara hasta acá. Dios está moviéndonos a entender. ¿Por qué nosotros entendemos esto? Pablo dice, por ejemplo, en Efesios 2:4-5, que nosotros, y no voy a leer todo el pasaje porque no tengo el tiempo, que nosotros estábamos muertos, no teníamos la capacidad de creer y Él nos dio vida. Por otro lado, Pablo dice también, perdón, en 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no acepta las cosas espirituales. Entonces hay algo que tiene que suceder. Recibir el evangelio no es solamente oír el mensaje. Recibir el evangelio involucra un milagro de parte de Dios. El más importante, créame, de los milagros: el milagro de que Él te vivifique, que Él ponga vida en tu espíritu para que entonces usted pueda darse cuenta de su pecado y entonces creer en el Señor Jesucristo. Entonces déjenme recordarles nada más que la iglesia no nace por las actividades, por los programas, por todas las cosas bonitas que se hacen, que atraen a montones de personas, inclusive podríamos decir a multitudes. Y póngale usted los nombres que usted quiera para no decir yo ninguna de esas cosas. La iglesia nace cuando, escuche con atención, cuando la palabra es predicada con fidelidad. Cuando la palabra es predicada con fidelidad y entonces el Espíritu Santo da vida y entonces el pecador puede responder con fe. Es una obra de parte de Dios. Así Cristo comienza a edificar su iglesia. Así es como Él comienza a edificar su iglesia. Y lo segundo que vemos en ese versículo no fue solamente que recibieron la palabra y entendemos que Dios hizo una obra, pero también dice que fueron bautizados. Y vea, yo quiero que usted entienda el peso de lo que implica verdaderamente ser bautizado. Para un judío esto no era cosa poca. Esto era algo bien, bien serio. Mientras yo meditaba en este pasaje, una de las cosas que se me vino a la mente es, para que usted tenga una idea, es como si ustedes saben qué es la ultra morada, ¿sí saben qué es la ultra? Es la barra más mala que hay en este país. Meterse dentro de esa barra, eso es como meterse en la boca de un león. Entonces, si usted se va a meter en un lugar donde esté la ultra, que es la barra de Saprisa, usted mejor tenga una camiseta de Saprisa puesta. ¿Cierto? Porque si no, usted está en problemas. Imagínese esa idea. Imagínese que usted está metido en la parte del estadio donde está sentada la ultra y ruge esa ultra con toda la furia que tienen defendiendo a su equipo. Y usted está con la camiseta de Saprisa. Y de un punto a otro usted hace así, se levanta la camiseta de Saprisa y se queda con la camiseta de la liga entre la ultra morada. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Si ustedes no son aficionados al fútbol, déjenme darle otra ilustración. Hace poco fueron las elecciones, ¿ustedes se acuerdan? Y habían unos grupos que odiaban al partido de Laura Fernández, otro grupo amaba al Frente Amplio y son completamente opuestos. Imagínense que usted está con la camiseta amarilla y negra del Frente Amplio apoyándolos a ellos y de un punto a otro se quite la camiseta ahí dentro del kiosco y diga, yo voy con Laura. Seguro lo linchan, ¿verdad? Tenga en mente esa idea porque más o menos es lo que está queriendo decir. Cuando una persona se bautizaba en el tiempo, era como si estuviera en medio de todos y nadaba a favor de la corriente, todos están a favor mío y de un punto a otro yo digo, yo me doy vuelta y me voy con el equipo que ustedes son enemigos. Mire, eso era radical. Jesucristo no era tan bien visto entre las personas. Él hacía unos días solamente lo habían crucificado, lo habían matado. Y ahora el hombre se quita la camiseta y dice, yo voy con Jesucristo. Yo estoy del lado de Él. Si me quieren matar, mátenme también. Porque yo voy con Jesucristo. Yo quiero que ustedes piensen en la imagen de lo que esto implica. Cuando una persona ha creído verdaderamente el mensaje, no solamente dice, yo creí, pero nadie se va a dar cuenta de que yo creí. Esto se puede mantener en secreto. Él se quita la camiseta sucia y se pone la camiseta del otro equipo y que el mundo se dé cuenta que ya yo no juego con ellos. Que ya yo no juego con ellos. Esto era radical en aquel día. ¿Creen ustedes que debería de ser radical hoy? Absolutamente. Así debería de ser. Las personas deberían darse cuenta que ya yo no más juego con ellos. Que ya yo no más vivo como ellos. Que ya yo no soy más uno de ellos. Yo ahora pertenezco al equipo de Jesús. Al equipo que juega completamente diferente, que va en una dirección completamente diferente. Ese momento es un momento donde van a ser odiadas las personas, es un momento donde van a ser rechazadas por la sociedad. Y haber respondido al mensaje no es solamente decir, sí, yo creo, que nadie se dé cuenta. No, 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 sí, yo creo y que todos lo sepan. Y que todos lo sepan, porque mi vida va a ser vivida de una forma diferente. No fueron programas emocionalistas, no fueron grandes hombres que fueron invitados. Nació por medio de un mensaje sencillo, las personas responden con fe, por supuesto, por la obra del Espíritu Santo, inmediatamente se identifican con el equipo contrario. Inmediatamente se identifican con el equipo contrario. La fe no es la respuesta a esas actividades lindas que las iglesias proponen. La fe es la respuesta al mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Eso ya lo sabemos nosotros. Romanos, Pablo lo dijo en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el mensaje debe de ser predicado. Las personas no llegan a la fe por medio de un espectáculo que es atractivo y lindo. Y déjeme agregar la palabra, y también egoísta. Porque muchas veces lo que andan buscando son cosas para ellos. Cosas como salud, prosperidad, dinero, ya dije todo eso. Eso es lo que muchas veces andan buscando. Y dicen, ¿qué cosa más linda cuando obtienen lo que quieren? Pero no están obteniendo lo que es importante, que es el verdadero mensaje del Evangelio. Pero una cosa más en ese versículo, para no detenerme tanto. Dice que recibieron la palabra, se bautizaron y se añadieron. Recibieron, se bautizaron, ya entienden lo que eso significa, y se añadieron. Vean qué importante este aspecto de ese versículo. No dice que recibieron la palabra, se bautizaron y cada quien por su camino ahora vivir la vida individualmente al gusto de ellos. Se añadieron, se agruparon, llegaron a ser parte de una nueva familia. Déjeme decirle algo, si usted se quita la camiseta de la ultra y se pone la camiseta del otro equipo, créame, cuando usted se salga de en medio de ellos, habrá un equipo que anda la camiseta suya también. Y usted no se quitó la camiseta de este equipo y se puso la del otro equipo para vivir usted individualmente. Se la quitó para ser parte de un equipo que es diferente. Ellos fueron añadidos a una comunidad, a un pueblo, a lo que nosotros llamamos la iglesia. La institución más importante que alguna vez haya sido fundada sobre la faz de la tierra. Porque en el Nuevo Testamento, Dios siempre muestra que cuando una persona recibe la salvación es unida a un pueblo. Perdón. Dice 1 Corintios 12, 13 que por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Si nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿cómo funcionaríamos nosotros en ese cuerpo estando desmembrados? No hay función. Si usted me dice, esta mano, la mano izquierda, la mano más poderosa que yo tengo, porque usted es zurdo, esta mano es poderosísima, esta mano se la podría jugar solita. Entonces yo le digo, bueno, la voy a desmembrar, la quito y la tiro ahí. ¿Qué podría hacer esa mano desprendida del cuerpo? Absolutamente nada. En el momento en que le cortas la circulación y le cortas los tendones que la unen al cuerpo y que le dan la vida que ella necesita, no sirve para nada. Así es que la idea contemporánea de un cristianismo individualista que se vive como un llanero solitario es una mentira, meramente nacida en el infierno y no tiene absolutamente nada de verdad. El cristianismo es una institución, una iglesia que fue fundada para vivirse en comunidad y no hay ninguna otra manera. Y eso es muy importante. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos. No es una fe personal, aunque sí, Dios nos llama a una fe. Cada uno debe tener su fe, pero se vive en comunidad. Es una fe comunitaria. Entonces, para recapitular solamente, la iglesia nace cuando el evangelio es predicado con fidelidad. Las personas reciben la palabra, obedecen y son añadidos. Ese es el orden correcto. ¿Y quién es el fundador, quién es el edificador detrás de todo esto? Es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces de Él estamos aprendiendo cómo debe de funcionar la iglesia. Pero ahora, ¿cómo vive la iglesia? Aquí también está la respuesta. Vamos al versículo 42. Y dice, se dedicaban continuamente, oiga, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Aquí encontramos cuatro elementos que definen la vida de la iglesia. Cuatro elementos que definen la vida de la iglesia. Pero yo creo y quiero defender que el primero es el fundacional. El primero es el fundamento. Y sobre el primero existen los otros tres. Número uno, la iglesia vive por lo que la palabra de Dios enseña. Ese es el fundamento central de la iglesia. Ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Y usted me dice a mí, ¿y ahora cómo le hacemos si los apóstoles ya se murieron? Sí, ya se murieron, pero aquí está. Aquí están las enseñanzas de ellos escritas para nosotros. Él nos las dejó en un manual. Y nosotros hoy las tenemos. No necesita usted andar siguiendo a un apóstol nuevo, a una persona que diga ser apóstol. No ocupa eso. Porque primero que todo, Pablo dijo que él fue el último de los apóstoles. Dice que él, como a un abortivo, como al último de ellos, se le apareció a Jesucristo. Y dice que él, ni él mismo se la cree. Él es el último de los apóstoles. Y usted no tiene que entonces andar buscando nuevos apóstoles, porque esos nuevos apostolados no tienen un fundamento en la palabra de Dios. Y si usted quiere agradar al arquitecto y edificador de la iglesia, debería de desechar esas cosas. Pero ellos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Y la idea de esto es que las enseñanzas de los apóstoles son la transmisión fiel del evangelio aplicada a la vida de las personas. Y esto es algo muy importante. Los creyentes llegan a la fe por medio de escuchar el mensaje del evangelio. Y usted dice, tiene que ser así, mire, tiene que funcionar de esta manera. Nosotros ocupamos el mensaje del evangelio para poder llegar a ser cristianos. Y yo diría, usted está de acuerdo con eso. Y después yo no sé qué ocupo. No, después ocupa exactamente lo mismo. Esto es muy importante. Tiene que pensar en el evangelio de esta manera. Hay gente que cree que el evangelio es solamente la chispa que hace que el motor arranque. Y eso es verdad, pero no solamente es la chispa que hace que el motor arranque. El evangelio también es el combustible que asegura que el motor corra constantemente hasta el último día. Así es que nosotros no solamente sabemos que la iglesia fue fundada por el evangelio, sino que se sostiene de pie solamente por el evangelio. Es fundacional. Así que, ¿por qué es tan importante esto? ¿Dónde está el evangelio en la predicación de su iglesia? ¿Dónde está el evangelio en la predicación de su iglesia? Tiene que estar en la parte más importante. De otra manera, estamos en serios problemas. Porque ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a funcionar como una iglesia si el combustible no está presente? Mire, yo tengo acá enfrente a un hombre que es mecánico, y si yo le pregunto, yo sé cuál es la respuesta. Si yo dejo un carro sin gasolina, ¿hasta dónde va a llegar? Hasta que se le gaste lo que le queda en el carburador, si es carburado. Y si es inyectado, lo que tengan los inyectores, y hasta ahí llegó. Ninguna iglesia prosperará de la forma correcta, de la forma que verdaderamente agrada a Dios, si el evangelio es suprimido. Ninguna iglesia prosperará si el evangelio es suprimido. Jesucristo dijo, no solo de pan, él lo estaba diciendo defendiéndose a él mismo contra los ataques de Satanás, pero nos dio una gran verdad. Él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está el combustible por el cual el hombre mantiene su vida? De toda palabra que sale de la boca de Dios. No de la boca de un profeta, no de la boca de un hombre, a no ser de que el hombre hable con fidelidad lo que enseña la palabra de Dios. Es de ahí donde se alimenta el hombre, es de ahí también de donde se alimenta la iglesia. La vida espiritual depende 100% de la palabra. 100% de la palabra. Dios también dijo en Jeremías, y esto es una advertencia muy fuerte, capítulo 23, versículo 28. El profeta que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad. Porque ¿qué tiene que ver la paja con el grano? Dice el Señor. Y yo sé que muchos ya me han escuchado hablar de esto, pero yo les voy a explicar otra vez porque hay muchos que no saben, no me han escuchado. Lo que Dios dijo por boca de Jeremías es lo siguiente. Hay un montón de gente que viene y te dice, yo tengo una palabra de parte de Dios. Y te dicen cosas que no están en la Biblia, que no están en la palabra de Dios. Lo que Dios le dice al profeta es, el profeta que tenga un sueño, si usted quiere lo puede leer en el capítulo 23 de Jeremías después. El profeta que tenga un sueño, una visión, una historia de esas que dicen Dios te manda a decir. Entonces el que tenga un sueño, que cuente su sueño. Pero el profeta que tenga la palabra de Dios, que hable la palabra con fidelidad. Porque no tiene nada que ver la paja con el grano. Piense por un segundo la ilustración que nos da ahí nuestro Señor a través del profeta Jeremías. Él está diciendo que las palabras de un hombre nunca podrían ser comparadas con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la paja se usa para darle de comer a los animales, pero hay que darles algo más porque no se pueden alimentar solo de paja. La paja no sirve para nada. Yo no le digo a Jonathan, mire, aquí tengo un grano de arroz, déjame quitarle la paja, la granza, y aquí tengo el grano. Mire, te voy a dar la granza para que lo siembres. ¿Qué sale de la granza? No sale nada, eso es basura. Pero si te doy el grano, va a haber vida. Entonces, no tiene nada que ver la paja con el grano. Dios dice, ustedes quieren ser saludables, coman grano. Si quieren estar en desnutrición espiritual, entonces coman paja. ¿Cuáles les gustaría más? Yo creo que no tengo que agregarle nada más. No tiene nada que ver la paja con el grano. La iglesia vive y se nutre por la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios. Y esto es algo central que nosotros no podemos simplemente ignorar. Pedro dijo, y a mí me encantan estos versículos, y usted me va a escuchar predicarlos muchísimas veces. Pedro dijo que nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en prestar atención como una lámpara que ilumina nuestro camino hasta que Jesucristo regrese. Entonces, yo no tengo por qué andar buscando paja cuando tengo la palabra profética más segura, a la cual debo de prestar atención. Y la idea de Pedro es que la palabra es una como una lámpara, y la idea es que estamos caminando en un mundo de tinieblas y que la única luz que tenemos para caminar correctamente y no tropezar es la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios. Y eso es, pues, no podemos simplemente pasarlo por alto. La palabra regula lo que se practica en la iglesia. La palabra regula las prácticas que se llevan a cabo en las iglesias. Yo no invento prácticas nuevas. Si ustedes alguna vez han estudiado la declaración de fe de la iglesia Semillas de Vida, ustedes se van a encontrar que en el primer párrafo, no párrafo, en el primer punto que defendemos, dice que la palabra de Dios será nuestra regla, y si alguien quiere traer o imponer una práctica en la iglesia, tiene que ser sometida a una prueba rigurosa. Si pasa la prueba a través de las escrituras, se puede implementar, y si no está en las escrituras, será motivo de inmediato rechazo. No podemos permitir que en la iglesia se practiquen cosas que el autor, que el arquitecto no consideró que fueran parte del diseño original. Así es que la palabra de Dios regula las prácticas en la iglesia. Recordemos, no es mi iglesia, no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Entonces, además de eso, la iglesia vive en comunión, vivía en comunión, vive en comunión. Eso es muy importante. Dice que se dedicaban a la comunión. Dije, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, ese es central. Luego se dedicaban a la comunión, o sea, a vivir una vida en comunidad. y nosotros vamos a estudiar la palabra, si estamos siendo enseñados por lo que enseñan los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que Dios nos manda a vivir en comunidad, a vivir como una familia. Y eso lo vemos por todas partes, pero Efesios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 16, dice: de quien todo el cuerpo, según la actividad propia de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. O sea, todos los miembros viviendo en comunidad y funcionando correctamente, es así como se lleva a cabo el crecimiento del cuerpo. Cada creyente es importante, cada miembro es necesario, absolutamente necesario. Y entonces la comunión no es algo opcional, es verdaderamente esencial. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 24 y 25, dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, esa es nuestra función. Nos estimulamos, la palabra de la tendencia de hoy es, ¿cómo se dice? Influencers. ¿Sí han escuchado esa palabra? Nos influenciamos a vivir en el amor y las buenas obras. Nos influenciamos a vivir en el amor y en las buenas obras. Así es que una vida cristiana saludable se vive en comunidad. Se vive en comunidad, se vive no en solitario, sino en comunidad. No es una vida impulsada por emociones, sino por lo que dice la palabra de Dios, viviendo en comunidad y centrada únicamente en las prácticas que Dios manda a través de su palabra. No solamente comunión en el sentido de comunidad, pero también habla que participaban del partimiento del pan. Y en este sentido habla principalmente del tema de la cena del Señor. Y esto es, una vez más, una defensa de lo que yo acabo de decir. No solamente el evangelio es la chispa que enciende el motor, sino que el evangelio es el combustible que hace que el motor funcione. Vean qué interesante, el partimiento del pan es la participación de la cena del Señor. Y aquí está diciendo que ellos se dedicaban al partimiento del pan continuamente. O sea, no solamente empezaron con el evangelio, sino que ahora necesitan el evangelio en cada paso de su vida. Perdón. Esto es importantísimo porque la cena del Señor es un recordatorio simbólico de la obra de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, donde Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestros pecados. Eso es lo que recordamos. Y no solo lo recordamos, lo hacemos por medio de un simbolismo. Y al hacerlo entonces estamos proclamando. Pero vea qué interesante, el bautismo es un acto en el cual yo digo, yo me pongo la camiseta correcta y juego con este equipo ahora. Ya explicamos eso. Y entonces usted dice, bueno, ya yo dije que así era, ¿ok? Ahora, cada vez de que practicamos la cena del Señor, usted está recordándose una vez más con cuál equipo usted juega. Una y otra vez, necesito recordarme, no vaya a ser que se me olviden los colores de mi bandera. Entonces, cada mes, por ejemplo, nosotros como iglesia, cada mes practicamos o participamos de la cena del Señor, y lo que estamos haciendo es conmemorando lo que Cristo hizo, sabiendo que Él entregó su cuerpo, derramó su sangre, pagó por nuestros pecados, proclamando eso por medio de un símbolo, y además recordamos en cuál equipo estamos jugando. Estamos diciendo, aquí estoy, Diego, véame, estoy con usted en el mismo equipo todavía. Estoy presente, no me ha aflojado la camiseta, sigo hacia adelante y vamos hasta el final. Cada vez que lo hacemos, estamos participando de esa obra maravillosa. Pablo dice en 1 Corintios 11, 26, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor. Entonces la proclamo y digo, y yo pertenezco a eso. Yo soy parte de ese equipo. Entonces el evangelio no es solamente el inicio, es todo en la vida de un creyente. La iglesia además practicaba la oración. Cuatro cosas les dije. La primera es fundacional, la palabra. De la palabra se anclan todas las demás. La segunda es la comunión, o sea, el vivir en comunidad. La tercera es participar del partimiento del pan, participar de la cena del Señor y conmemorar la obra de Cristo para recordar y proclamar en cuál equipo estoy. Y número cuatro, oración. Esto es muy, pero muy importante. La oración es un acto mediante el cual nosotros expresamos dependencia de Dios. Y quiero decirlo con muchísimo cuidado. ¿Saben cómo parece que la oración ha sido utilizada últimamente? Como si Jesucristo tiene un call center de servicio al cliente, donde las personas llaman y le dicen: Señor, mándeme esto, 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 esto y esto y esto. Por favor, haga esto para mí. Eso es lo que la oración parece ser, según lo que nos enseñan a nosotros. Señor, mi cuerpo no tiene buena salud porque yo no me cuido. Sáname, sáname, sáname. Señor, y todo es deme, 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 deme. Pero cuando yo veo el modelo bíblico de la oración, eso no es lo que yo veo. Yo no veo al Señor con una línea directa de servicio al cliente para complacer todos sus deseos egoístas. Yo veo algo muy diferente cuando llego a la palabra de Dios. Santiago, quien por cierto era hermano de Jesucristo, hijo de María, dijo estas palabras, y esto es muy importante. Él dice: piden y no reciben porque piden mal. ¿Cómo, Santiago? Usted dice que yo le pido a Dios, pero estoy pidiendo mal. Sí, entonces explíqueme, ¿qué significa que pido mal? Ah, dice Santiago, usted pide para usted solamente, para gastar en sus propios deleites. Usted pide y usted no recibe porque usted llegó a pensar que la oración era una línea abierta de servicio al cliente para que Dios hiciera lo que a usted le da la gana. Y usted está muy equivocado. Usted pide y no recibe porque pide para sus propios deleites. Déjenme decirles qué es la oración. Jesucristo, ayúdeme por favor, porque Santiago dice que no es pedir para mí. Jesucristo dice en la oración modelo: hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en el cielo. Oh, ¿cómo es esto? Si ya yo tengo una idea de que orar no es pedir para mí, para mi propio gusto, y por otro lado tengo el modelo de Jesucristo que dice: Señor, por favor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Entonces la oración no es una línea abierta de servicio al cliente para yo decirle a Dios que haga lo que yo quiero. La oración es un medio por el cual yo alineo mis propios deseos egoístas a la voluntad de Dios. No es para que Dios haga lo que yo quiera, es para que lo que yo quiera se alinee a la voluntad de Dios. No sé si me entendieron lo que acabo de decir. Tengamos mucho cuidado con esto. Tengamos muchísimo cuidado. La oración, nosotros aprendemos a alinear nuestros deseos con los deseos de Dios, a confiar en su voluntad, a depender completamente de Él en todo. Entonces, si yo oro para que Dios me bendiga, para que Dios me dé, para que Dios esto y todo es para mí, probablemente esa oración no va a tener muchos efectos. Oramos para alinearnos. Señor, esto es lo que yo deseara. Mire, Señor, tengo esta situación. Esto es lo que yo deseara. Pero quizás lo que yo deseo no sea lo mejor para mí. Usted me revelaría, Señor, ¿cuál sería tu voluntad en medio de esta situación para que mis deseos se alineen con tu voluntad y entonces yo ore de acuerdo a tu voluntad y tú respondas mis oraciones? Qué diferente que es orar. Qué diferente que es orar a las formas en las que nos han enseñado a nosotros. Y nosotros tenemos que entender esto. Es verdad, Dios hace cosas maravillosas. Él sana, Él hace muchísimas cosas, pero tenemos que entender cómo funciona, cómo Él verdaderamente quiere que nosotros nos acercamos a Él. Nosotros no tenemos un genio ahí que después de frotarlo un poco sale y nos dice: te concederé tres deseos, dígame qué son los que quieres, dígamelo rápido para hacérselos. No, Él es un Dios todopoderoso y espera que yo me someta a su voluntad, porque su voluntad, aunque podría ser difícil, siempre sería mejor para mí. Siempre sería mejor para mí. La iglesia se dedicaba a la oración y se dedica a la oración, orar unos por otros. Dios quiere que traigamos las peticiones delante de Él. Traigan las peticiones, Dios quiere que las traigamos. Nosotros oramos por situaciones difíciles, por situaciones de salud, por cualquier cosa. Dios quiere que las traigamos. Pero tienen una vez en una clase de disciplinas espirituales, el autor Donald Whitney nos enseñaba a nosotros que cuando yo ore, y esto me gustó muchísimo, cuando usted ore, dele una razón a Dios para que le responda a su oración. Dele una razón a Dios para que le responda a su oración. Señor, yo quiero un Lamborghini. ¿Ok? ¿Por qué? Ah, Señor, porque me van a ver muy lindo en ese Lamborghini. Ok, no le voy a responder la oración. Señor, mire, me gustaría que este dedito que está enfermo se sanara. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la que usted quiere eso? ¿Cuál es la razón que va a glorificar a Dios para que usted obtenga lo que usted está pidiendo? Dele una razón a Dios para que Él sea glorificado al responder la oración que usted está pidiéndole. Porque entonces, si usted le da una razón a Él que verdaderamente sea válida y no sea manipulación, lo más seguro es que Él va a responder su oración. Entonces nosotros vemos una iglesia que nació por el Evangelio y ahora vive por el Evangelio, se nutre de la palabra, vive en comunión, recuerda constantemente a Cristo y depende completamente de Él en oración. Depende completamente de Él en oración. Esta es la vida de una iglesia saludable. Esta es la vida de una iglesia modelo. No es una vida complicada, no busca emocionar a la gente con cosas nuevas y extravagantes que llaman la atención de la gente que anda buscando cosas nuevas y extravagantes. No, no. En realidad es una iglesia sencilla que quiere que la palabra guíe cada paso de su vida. Esa es la iglesia fiel. Y yo quiero recordarles eso a ustedes. El rey Saúl, el primer rey que existió en Israel, ustedes pueden leer su historia en Primera de Samuel. El rey Saúl, Dios le dio una orden y le dijo: Saúl, necesito que vaya a tal lugar y que arrase con ese pueblo. Quiero que los arrase, no quiero sobrevivientes, ni de animales, ni de nada. Y usted, otro día les explico por qué esto es tan difícil de entender. Bueno, esas son unas personas pecadoras que ofendían a Dios. Pero bueno, le dijo, esta es la orden, vaya y arrase con ellos y véngase con las manos limpias. Y luego se salió Samuel a esperar a Saúl y él escuchó un ruido que venía por allá de lejos. Y dice, y Saúl llega hasta donde está Samuel y entonces Samuel le pregunta a Saúl, Saúl, ¿qué es ese balido de ovejas que yo escucho allá a la distancia? Samuel, déjeme explicarle, es que los hemos traído para ofrecerle un sacrificio al Señor. Qué bonito. ¿Usted cree que Dios se complace en que usted haga las cosas como le da la gana o se complace en que usted haga lo que Él dice? Y estas son las palabras que le dijo Samuel a Saúl. Y dijo Samuel, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de un carnero. Dios no está buscando que nosotros hagamos lo que Él dice y además esto para que a Él le caiga bien, para que a Él le guste. Él lo único que quiere es que nosotros hagamos lo que Él dice. Obediencia es lo que Él desea de nosotros. La iglesia se guía por lo que dice la palabra de Dios y todo lo demás no es parte de lo que Él quiere. Todo aquello que no está permitido por Dios es sacrificios que Él no está buscando. Y debemos tener muchísimo cuidado con eso. La iglesia nace, vive y practica solamente lo que la palabra de Dios dice, solamente lo que sale de la palabra, de la boca de Dios. Esa es la forma en la que la iglesia vive. Punto número 3. La iglesia refleja el poder del evangelio. Nace por el evangelio, vive por el evangelio y refleja el poder del Evangelio. Primero lo refleja por medio de un temor reverente delante de Dios. Él dice en el versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Entonces, cuando la palabra de Dios es expuesta, esto es maravilloso y lo voy a decir rápido. Cuando la palabra de Dios se predica con fidelidad, las personas conocen al verdadero Dios. Cuando la palabra de Dios no se predica con fidelidad, las personas conocen a un diosillo falso, a un Dios que no es el Dios verdadero. Pero cuando se predica con fidelidad, entonces las personas conocen al Dios verdadero. Y la Biblia dice en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Cómo voy a temer al Señor a quien no conozco? ¿Cómo temer a un Dios al que no conozco? ¿Y cómo conocer a un Dios a quien no me lo predican, no me lo enseñan? Así es que si el principio de la sabiduría es el temor del Señor, entonces es necesario que sea predicado lo que Él ha revelado de sí mismo para que las personas podamos conocer al Señor. Y como dijo Pedro, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. ¿Cómo voy a santificar a Cristo si yo no sé qué es lo que Él quiere que yo haga? Entonces, la predicación de la palabra lleva a las personas a temer a Dios y a vivir como Él quiere. Y a vivir como Él manda. Eso es absolutamente importante. No hay ninguna otra forma posible para conocer y santificar a Dios, sino lo que Él nos ha revelado a nosotros de sí mismo en su palabra. No hay absolutamente nada más fuera de esto. Así es que necesitamos entender esta verdad. Dios dice que ellos temían al Señor producto de la predicación de la palabra. Producto de la predicación de la palabra. Pero hay otro aspecto interesante. Dice que señales y prodigios eran hechos por los apóstoles todos los días. Yo quiero nada más explicar esto de forma muy breve, porque en este punto es donde ponen el énfasis todas las personas muchas veces. Y escuchen esto. Dios nos manda a nosotros a edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 20. ¿Dónde nos vamos a edificar? Sobre el fundamento que Cristo puso y luego los apóstoles y profetas sentaron. Así que cuando Dios permite que ellos hagan señales y hagan prodigios, Lucas lo que quiere que Teófilo, el receptor de esta carta, entienda es que los apóstoles son dignos de nuestra confianza. ¿Por qué? Porque Dios los confirmó. ¿Cómo los confirmó? Los confirmó por medio de señales y prodigios. Entonces, de esta manera, nosotros estamos tranquilos. Nosotros sabemos que el fundamento sobre el cual nosotros construimos ya fue confirmado por Dios. Y no ocupamos que Dios me confirme a mí. Si Él quiere hacer un milagro, Él lo hará. Pero yo no ocupo que Él haga prodigios, señales y milagros, porque yo no soy el importante. Él ya confirmó a los que tenía que confirmar y ya nosotros no necesitamos más confirmación. Debemos entender que las señales no son el centro, sino la confirmación del fundamento apostólico que ellos llegaron a hacer. Esto es importantísimo. Ellos pusieron el fundamento, Dios lo confirmó, ahora nosotros vamos a construir por encima de eso. Y créame, no debo de decir esto más porque ya lo he dicho muchas veces, créame, ya los apóstoles están completos, ya todos fueron confirmados por el Señor. Ya no hay más apóstoles. Ya no hay más apóstoles. Los que digan ser apóstoles tienen que cumplir con unos requisitos muy delicados que no creo que alguien sea capaz de cumplirlos hoy. El fundamento ya está puesto. Además, dice que tenían una comunión sacrificial y generosa. Versículos 44 al 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Es impresionante. Lo que yo quiero decir es esto. Es impresionante ver lo que sucede con una vida transformada. Inmediatamente hay en la vida de una persona una generosidad y un deseo de ayudar a los que son de su equipo de una forma increíble. Pero déjeme explicar para que usted entienda bien esto. Aquí sucedió un fenómeno que es necesario entenderlo en su contexto para que podamos comprender lo que el autor está diciendo acá. Y la situación fue la siguiente. La fiesta de Pentecostés trajo miles de personas de muchas partes del mundo, judíos piadosos, que habían venido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y ellos escucharon el mensaje que Pedro predicó y se convirtieron. Inmediatamente usted dice, el resultado siguiente es, en la cultura de nosotros, se van para la casa. De una vez, ¿verdad? Se fueron para la casa y se llevaron el mensaje. Pero yo creo que ahí sucede algo más. Esos montones de personas que han sido transformadas, han recibido la palabra, se han bautizado y ahora están en comunión, ellos dicen, no solamente quiero llevar el mensaje, quiero ser discipulado por estos apóstoles un poco. Y después de que yo sea discipulado, entonces me voy a ir y voy a ir a predicar el evangelio, a plantar iglesias y a discipular a otras personas. Así es que estas personas se quedan en Jerusalén y tienen un problema. Ellos no son de Jerusalén, no viven en Jerusalén, no trabajan en Jerusalén. Entonces no tienen ni casa, ni comida, ni forma de producir dinero. Entonces lo que nosotros vemos ahí es Lucas mostrando lo que hace una iglesia en el amor del Señor. Dice que empezaron inclusive a vender propiedades para solventar el problema de los huéspedes que estaban siendo discipulados continuamente, día tras día. Ahí no se perdía tiempo, ahí no era domingo a domingo, ahí era día tras día, porque no se podía perder tiempo. Pero tenían que comer, tenían que dormir, y entonces las personas decían, si yo tengo mucho, voy a vender lo que tengo para que estas necesidades puedan ser cubiertas. Ahí no dice de ninguna manera que vendieron absolutamente todo, y eso es completamente claro. El texto enseña que ellos continuaban reuniéndose en sus casas. Si hubieran vendido todo, tenían que haberse ido para la montaña. Pero se continuaban reuniendo en las casas. Entonces vendían propiedades. Lo que Lucas nos está enseñando acá es que producto del evangelio, de la palabra de Dios recibida y aplicada en la vida de una persona, la persona empieza a ser completamente diferente. Empieza a practicar la generosidad, como dice Romanos 12:13, contribuyendo a las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, y podría leer un montón de citas más. Pero quiero decir otra cosa también antes de dejar este punto. También este texto es utilizado por personas hoy para aprovecharse de la iglesia y decir, vea, dice ahí que la iglesia tiene que ayudarle a los necesitados. Sí, la iglesia le ayudaba a los necesitados. Pero también no has leído que Pablo dio instrucciones de cómo ayudarle a los necesitados. ¿Y cómo es que se le ayuda a los necesitados? Yo no estoy predicando de eso hoy, pero apunte, por favor, apunte. Primera de Timoteo 5, versículos 3 al 16. Si usted quiere saber cuáles son las instrucciones de cómo la iglesia le debe de ayudar a los necesitados, léalos, por favor, en Primera de Timoteo 5, 3 al 16. Solamente le voy a decir tres cosas. Dice que son las personas que son verdaderamente necesitadas. Dice, si hay una viuda, entonces para que entre en la lista de los que les vamos a ayudar, la viuda tiene que tener más de 60 años, no tener hijos que la sostengan y además haber tenido un testimonio de una vida piadosa. Entonces póngala en la lista. Si está muy joven, la viuda, que se case, dice Pablo. Y si tiene hijos, que los hijos la cuiden. Y así funciona el asunto. Y la iglesia, con discernimiento, con mucho cuidado, solventa las verdaderas necesidades de las personas. Así es que esto no es una razón para que nosotros hagamos lo que queramos. Se hace con orden, discernimiento y responsabilidad. Y esto es muy, pero muy, muy importante para nosotros. Y por último, llegando ya al final, una vida compartida con gozo y sencillez. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Una vida completamente transformada, recibiendo las visitas, hospitalidad, algo que solamente es posible por la obra de Dios en la vida de una persona. Esto es algo maravilloso. Y por último, un testimonio visible ante el mundo. Vea lo que dice el versículo 47. alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dos cosas nada más, y voy a terminar con esto. Dice que hallaban favor ante el pueblo, o sea, su vida era consistente. Las personas no tenían nada que decir de ellos. Hallar favor no significa que todos los querían. No, es que aunque no los quisieran, no tenían cosa por la que reprocharlos. Eran unas vidas consistentes verdaderamente. Y el punto que más me interesa acá es este. Conforme la iglesia vivía su fe y predicaba este mensaje del Evangelio, el Señor iba haciendo la obra maravillosa que Él había prometido al principio. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dice que Él continuaba añadiendo a los que iban siendo salvos. Esa es la obra del Señor. Y cuando nosotros hoy, 2000 años después de esto, nos mantenemos fieles haciendo lo que Dios nos mandó hacer, nos mantenemos fieles, como dice Jesucristo en Mateo 15:16, que su luz brille delante de los hombres, que verdaderamente vivan como Dios los manda. Entonces, por medio de esa proclamación, con palabras y por testimonio de la vida, entonces Dios continúa añadiendo día tras día a todos aquellos que han de ser salvos. Hermanos, recuerde, la edificación de la iglesia no le corresponde a usted y a mí. Pablo dijo, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así es que esta es una iglesia modelo, esta es una iglesia en la cual nosotros deberíamos de poner la mirada. Y yo le digo verdaderamente, piense por un segundo. Hemos visto que la iglesia nace del Evangelio, vive del Evangelio y refleja ese poder del Evangelio. Y la pregunta no es aquí si nosotros entendemos este mensaje, es si verdaderamente estamos viviendo como una iglesia, como Dios nos llamó a vivir. Piensen de verdad, ¿será que esto describe nuestra vida? ¿Será que respondimos verdaderamente el llamado del Evangelio? ¿Será que estamos viviendo como Dios manda que nosotros debamos de vivir como una iglesia? Esto es para que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y digamos, ¿estamos nosotros verdaderamente viviendo como una iglesia? ¿Hemos respondido al llamado del Evangelio? ¿Nos hemos arrepentido? ¿Hemos creído? Si esa no es su realidad, esta es una oportunidad que Él nos está dando para que vivamos como una iglesia para la gloria del Señor. Es su iglesia, no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Él es el que la está edificando. Nosotros solamente utilizamos su plano para continuar llevando el mensaje del Evangelio hasta el final. Y Él continúa edificando su iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender la importancia de depender completamente de ti en todo el proceso de nuestras vidas como cristianos, Señor, de comprender que fuimos llamados por medio de tu palabra, Señor, para una salvación maravillosa. Señor, fuimos llamados para vivir en una comunidad, para vivir en una entrega diferente, siendo parte de un equipo diferente, Señor. Señor, por favor, que estas palabras que hemos escuchado hoy transformen nuestra manera de pensar y vivamos entonces cada día de nuestras vidas de una forma que te honre a ti, Señor, en obediencia a ti en primer lugar en todas nuestras vidas. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo te pido esto. Amén y amén.